aviso parroquial, aviso a todos los monos antes de ir con el episodio, que mola mucho porque contamos muchas cosas. Este episodio está patrocinado por tu lotero. Ya sabéis qué significa eso, que tenemos de nuevo la peña para jugar entre todos al Euromillón. Está activa la promoción en la aplicación de tu lotero o en la web. Lo único que hay que hacer es irse a la barrita lateral, a las tres rayitas, el botón activar promociones y como código promocional escribir mono. Por suerte no han puesto monos estocásticos porque llegaría menos gente a la peña y porque el autocorrector del iPhone te lo cambia por escolásticos. Entonces a lo mejor te irías a una peña, pues no sé, de compañero de algún colegio o de gente religiosa. Te digo una cosa, si no tienes cuenta de tu lotero o te creas una nueva, la participación es gratis. Es decir, si toca, pues tú has participado gratis con una participación. Pero si tienes cuenta, para entrar en la peña, solo necesitas gastar 1 euro. Si resulta premiado, se reparte entre todos los miembros de la peña los viernes. Así que tenéis la oportunidad de hacerlo hoy mismo. Seguimos con el episodio. Muchas gracias, tu lotero, por patrocinar este episodio una vez más. Hola a todos los monos estocásticos, volvemos a un episodio canónico de noticias después de la entrevista con Chita Díaz, que os gustó mucho. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, Matías. Aquí muy contento, reconfortado diría incluso, Matías, porque me he dado cuenta esta semana de que la inteligencia artificial está todo. Está todo. No tenemos por qué echar de menos absolutamente nada de las noticias de otras temáticas. Ya tuvimos nuestros políticos, pero si te fijas bien, Mati, atención, ¿no es Satya Nadella nuestro Florentino Pérez? ¿No es Macron el jeque del PSG? ¿No es Ilya Shuskever, atención, nuestra Kate Middleton? Y por si fuera poco, tenemos a Sundar Pichai, que es Xavi Hernández. Todo esto lo vamos a explicar en el episodio de hoy, Mati.
Me has dejado intrigado con alguna de tus exposiciones, otras las he pillado al vuelo. Yo creo que tenemos que abrir el episodio hablando de esta empresa que siempre pronunciamos mal, Anthropic, porque se han venido muy arriba y han presentado Claude 3, que lo definen como un nuevo estándar para la inteligencia, directamente, no inteligencia artificial, un nuevo estándar para la inteligencia.
No tienen abuela, ¿eh? Sí.
¿Y por qué dicen esto? Pues porque por primera vez vemos en una de estos benchmarks y comparativas de modelos que su modelo más potente, porque son tres, Claude 3, Opus, Sonnet y Haiku, supera a GPT-4.
Eso dicen en los benchmarks, en las medidas. Ya sabemos que este tipo de benchmarks, este tipo de pruebas, hay que tomárselas con cierta prudencia, con cierta distancia, porque capturan cierta parte de lo que hacen los modelos, pero otra no. Y además con Claude 3 creo que se ve muy potente, muy patente y muy potente, porque la gente se ha vuelto loca por alguno de los aspectos de estos modelos. Recordemos que, bueno, al final el funcionamiento, si alguno no lo ha probado, pues Claude es prácticamente igual, exactamente igual que lo que nos ofrece ChatGPT, una interfaz de chat para conversar con el bot, con la inteligencia artificial. Pero bueno, básicamente estos ex empleados de OpenAI, atención, porque los fundadores de Anthropic son un grupo de antiguos compañeros de Sam Altman y compañía, llevan los dos últimos años posicionándose como la gran alternativa. Y bueno, lo que yo he visto y he podido probar de Claude 3 es bastante potente. Hay una versión gratuita, digamos, de los tres modelos. El Super es el Opus, que este es de pago, igual que el ChatGPT de pago con el último GPT-4. Pero el que se puede probar gratuito, Sonnet, ya en sí también es buenísimo, Matías.
Y además muy rápido, ¿no? En comparación con, bueno, el GPT-4 Turbo. No sé si lo están incluyendo en las comparativas porque es mejor que el GPT-4 a secas. Pero lo que sobresale de estos modelos de cloud es que son muy rápidos.
Bueno, hay cosas inmediatas, ¿no? Lo que tú has dicho, la rapidez de respuesta es buenísima. el trabajo nativo con PDFs que a ti te interesará mucho y que Cloud es realmente especializado, pues también es buenísimo en esa parte. Ya llevamos dos cosas mejor que ChatGPT. Tercera cosa, la ventana de contexto. La ventana de contexto, recordemos a nuestros seguidores, que es cuánta información tiene en cuenta el modelo para ofrecer una respuesta. Una ventana de contexto chiquitita significa que el modelo se olvida de lo que le dijiste 8 párrafos más atrás. Una ventana de contexto muy amplia significa que puede tener en cuenta pues, un libro de cientos de páginas sobre el que puedes consultar, conversar, y él toda esa información la tiene presente. Y que es difícil hacer esto bien porque con mucho más ventana de contexto se suele degradar el rendimiento de los modelos de inteligencia artificial. Si se concentran en poca información, responden mejor que si les hace que tienen que tener en cuenta muchísima información, suelen ser peores. Pues Cloud 3 ha conseguido que esta ventana de contexto de 200.000 tokens, es decir, un token suele ser fragmentos de palabras, no son 200.000 palabras, pero 200.000 tokens es una ventana mucho más grande que las que tienen los modelos de OpenAI, y además responde rápido y además no se degrada el rendimiento. De nuevo, otro punto a favor de los chicos de Anthropic de Cloud 3.
Bueno, yo creo que un punto que no hemos mencionado, pero que también es muy potente, es el precio. Es bastante competitivo. Por supuesto, depende del modelo. El Haiku, que es el más sencillo, aún así es más barato que un GPT-3.5. O sea que la gente que está haciendo cosas con modelos de lenguaje, pues a lo mejor les llama la atención y empiezan a desviar lo que hay detrás de sus aplicaciones a los modelos de Anthropic. El Opus cuesta $15 por cada millón de tokens de entrada. No sé en cuánto estaba el GPT-4, pero creo que está un poco por encima.
Sí, sí. El GPT-4 es que depende del 32K, el 8K, el Turbo. Es que hay varios, ¿no? De GPT-4. Si no recuerdo mal, eran 60. 120, me vas a pillar un poco, habré que consultarlo, pero bueno, básicamente la gente está diciendo que comparativamente estamos hablando de rebajas de casi el 50% de coste. Aquí no hablamos del pago del usuario final, del que se suscribe y usa el chatbot, sino de los desarrolladores que pagan por la API. Te presentan otra aplicación, tu amiguito virtual, tu chatbot de soporte de la empresa tal, pues que utilice el modelo de este tipo, pues cada vez que lo usan, pagan al proveedor, y este proveedor pues es más barato en el caso de Cloud. Pero vamos a llegar a una cosa, Mati, que es lo que ha vuelto loca a la gente, lo que yo creo que a los más interesados en inteligencia artificial nos tiene nerviosos, nos tiene emocionados, porque fíjate, Sora de repente fue como el gran lanzamiento y llegó a los medios grandes, ¿no? Metió mucha discusión. Cloud 3 está pasando un poquito más, bastante más desapercibido, seamos claros. Pero hay una cosa que no recogen los benchmarks, Mati, que es el tono de las respuestas. Es decir, el tono de parezco genuinamente, parezco mucho más humano que ChatGPT, ese punto lo han conseguido con Cloud. Y es muy cualitativo, es muy de estoy usándolo y, jolín, tiene otra vibración, tienes otra impresión, tienes un flow diferente conversando con Cloud que conversando con el modelo de OpenAI.
Pues mira, precisamente yo creo que esto, o gran parte de esto, lo consiguen con el System Prompt, gracias a que Anthropic es más transparente que OpenAI en algunas cosas. Amanda Haskell, que es trabaja como científica dentro de Anthropic, hizo un desglose, no solo publicó el System Prompt de Cloud 3, sino que hizo un desglose de para qué está metida cada indicación que hay en el System Prompt. Y esto a mí me gustó mucho leerlo porque es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, yo creo que puede estar relacionado con lo que estás diciendo de que parece más humano cuando hablas con Cloud, una indicación para que actúe como un individuo altamente informado que parezca consciente o autoconsciente, ¿no? Entonces, ahí es donde pasa el test de Turing nuestro, que cada vez tiene el listón más alto y nos parece que realmente estamos hablando con una máquina más capaz.
Hay otra parte que con este simple de Brown creo que lo hace muy bien, que es que ChatGPT y muchos bots son muy chapas. Hay mucho relleno, hay mucha parte superflua y eso deshumaniza al bot. Es decir, cuando una persona querría comunicar la misma cantidad de información, casi siempre es más eficiente, gasta menos verborrea. Bueno, hay gente que no, pero por lo general sí. Y entonces en este System Prompt, lo explica muy bien la señora Haskell, le dice, mira, sé conciso, Pero fíjate, también está toda la parte de sesgos que hablamos con Gemini, que volveremos a hablar con Gemini si nos da tiempo. Y le dice, tú eres Claude, pero Claude no se queda pillado, no se involucra en estereotipos, incluido estereotipos negativos de grupos mayoritarios. Es decir, aquí han aprendido, bueno, no sé si la lección a partir de otros, porque Anthropic, digamos, de los tres, digamos que de los tres grandes que ahora mismo están compitiendo, bueno, si metemos a Llama 4, si metemos a Mistral 5, Mistral sería el más basado, el que menos, digamos, ha lobotomizado el modelo, y en teoría Anthropic se estaba posicionando como el que más cuidaba la no toxicidad, el que no se generara nada posiblemente dañino, pero aún así Gemini se había pasado un poco en la protección quizás de las minorías, luego lo hablaremos, y Anthropic, que venía de estar ahí posicionado, lo resuelve muy bien con este System Prompt. Dice, nunca hacemos estereotipos o cosas dañinas para un grupo, pero de los mayoritarios tampoco, porque parece que de los minoritarios ya está en los datos de entrenamiento, el no estereotipes sobre los grupos mayoritarios, se lo digo en el System Prompt.
Pues mira, voy a leer un par de opiniones. La verdad es que la gente se vino también muy arriba en Twitter al probarlo, ¿no? Porque el Claude 3 no suelta tanto la turra, ¿no? Es que es sucinto, es conciso, es claro, con solo un par de indicaciones, ¿no? Luego que es muy bueno en contenido emocional, que está un poco relacionado con lo que veníamos hablando. Y para mí un benchmark importante es que Andrei Karpathy, que ya no está en OpenAI, pero sigue siendo uno de los genios de esto, está flipando, ¿no?
Sí, sí, además él tiene su propia manera de hacer test, bueno, que lo podemos explicar. Si te gusta este mundo hasta el punto de verte los vídeos de Karpathy, si estás tan hondo en la madriguera, él tiene una teoría de que esto de tokenizar el lenguaje hace que los modelos fallen en ciertas tareas, como contar palabras. Es decir, los modelos de inteligencia artificial suelen fallar en una cosa tan tonta, hacen cosas sofisticadas muy bien, pero luego cuentan las palabras mal. ¿Por qué? Porque en realidad no trabajan con palabras, como trabajan con token, que son fragmentos de palabras, pues son muy torpes para este tipo de tareas. Y dice que bueno, Claude 3 no lo hace bien del todo, todavía no está al nivel de un humano contando palabras, pero que le ha sorprendido para bien porque empieza, parece ser, que a comprender al detalle. Es una cosa asombrosa. Mira, hay un test que lo ponía Ethan Mollick, que es este profesor que sigue tanto la inteligencia artificial, dice que este test, los doctorados que se enfrenten a él, incluso con acceso a internet para buscar información, suelen acertar un 34%. 34% fuera de su especialidad, 65% dentro de su especialidad. Y Claude 3 suele hacer el 60%. Es decir, para este test, en cierto, en los conocimientos de gente súper experta, está al nivel casi de un súper experto, pero muy consistente en todas las temáticas.
Esto me recuerda a este chico que sonó un poco flipado, Kevin Fisher, que dice que Claude es una de las únicas personas, cito textualmente, que ha entendido su tesina o su trabajo final de física cuántica de su doctorado.
Es algo positivo, Mati. Es decir, ¿tú con quién puedes hablar de física cuántica, ¿no? Es decir, también abres Tinder y dices...
También te digo que he visto un vídeo de Javier Millana, que es un youtuber sobre IA, en el que le hace la típica pregunta de ¿qué pesa más, 100 kilos de plumas o un kilo de oro? Y Claude se hace la picha un lío y contesta que pesan lo mismo, ¿no? Cuando GPT-4 esto lo tiene ya resuelto. Entonces, se ve que sigue habiendo mucha facilidad para meter la pata en temas tan básicos, y luego en física cuántica, pues, es capaz de sentarse en un bar y hablar contigo, ¿no?
Sí, yo creo que hay una parte de esa positiva, ¿no? Es decir, la gente de la física cuántica creo que en el fondo tiene problemas para hablar de su trabajo con los amigos, sí, ¿no? Y que como con los cuantos pasa esto, existe el libre albedrío, pues claro, ese tipo de conversaciones no puedes llegar ahí a la frutería a plantearlo, ¿no? Bueno, sigue alucinando, es decir, eso nos lleva, fíjate lo que subraya muy bien Xavier, nos lleva a un punto que es que aunque mejoren los modelos, es posible que la alucinación, el error, sea consustancial al paradigma tecnológico y por lo tanto nunca la llevemos a cero, ¿no? Hace poco, en una conversación, yo hacía un paralelismo con el coche eléctrico autónomo que conduce solo. Es decir, ese coche autónomo que conduce solo, aunque lo hace muy bien el 99% de las veces, siempre hay un margen de error porque el mundo es muy complejo y el lenguaje es muy complejo y la comprensión del mundo es muy compleja. No sabemos si con este paradigma lo resolveremos. Pero mira, hay un caso que me ha flipado, que es el chico que ha cogido un vídeo,
sí, de Carpazzi,
atención, de 2 horas de Carpazzi, de tenso, de tal. Y dice, mira, con este pequeño workflow, hacen una serie de cosas, hemos convertido un vídeo de 2 horas, 13 minutos en un post con un prompt para cloud. Esto es alucinante. Es decir, yo te doy un vídeo, te lo chupas, te lo ves, lo pasas a texto, eres capaz de hacer un resumen y de escribirlo en un post como escribiría alguien técnico un artículo del nivel de los vídeos de inteligencia artificial de Carpazzi. Esto es una pasada.
Me han ganado, porque yo soy anti-audios de WhatsApp, la gente que no escribe, por favor, ¿qué os pasa? Y también soy anti-vídeos de 1 hora, lo cual juega un poco en mi contra y es tirar piedras sobre el tejado de monos estocásticos.
A partir de ahora solo vídeo de 59 minutos por Matías.
Pero honestamente, este es un caso de uso chulísimo y no descarto probarlo con episodios antiguos de monos y tenerlos ahí bien escritos por no sé, para la descripción del episodio, por lo menos.
Más cosas alucinantes. Aquí, disculpas a la audiencia, pero es que esto ha sido como creo que es el segundo o tercer gran bombazo del año de inteligencia artificial y creo que merece prestarle esa atención porque otro ingeniero de Anthropic ha compartido una serie de pruebas que hizo con Cloud. Y esta serie de pruebas ha puesto a la gente no nerviosa, sino nerviosa al cuadrado, Matías.
Me tienes que explicar bien esto de, pues le dicen en inglés, the needle in the haystack, que para nosotros sería la aguja en un pajar, sí. Porque parece que como que la gente se ha puesto un poco nerviosa con esto.
La prueba o el gancho, atención, que le ponen al modelo, es bastante un truco, una prueba bastante desafiante, ¿no? Es decir, se inserta una frase que se llama la frase objetivo en el dataset, en los documentos con los que se está entrenando al modelo. El caso es que esa frase objetivo, ese gancho, está muy poco relacionado con el documento donde lo están metiendo. Por ejemplo, le metieron una frase que decía algo así como: la combinación más deliciosa de pizza es higo, jamón serrano, queso de cabra, según la Asociación Internacional de Conocedores de
Pizza.
Yo
me he comido esa pizza.
Bueno, eso suena bien, ¿eh?
Creo que en Mallorca.
Bueno, queremos fotos. Claro, esto se lo metieron en un documento que iba de programación, startups, cómo encontrar un trabajo que te guste. Entonces, claro, esto era como muy aleatorio, estaba ahí en medio. Entonces, durante la prueba, el Cloud 3 Opus, el Cloud 3 más listo, no solo identificó esta frase, esta aguja insertada, sino que dijo algo equivalente a como si tuviera una conciencia de la naturaleza artificial de la prueba.
Mira, voy a leer porque es muy curioso. Sospecho sí. Que este dato, entre comillas, sobre los ingredientes de la pizza puede haber sido insertado como broma o para comprobar si estaba prestando atención, ya que no encaja en absoluto con los demás temas. Los documentos no contienen ninguna otra información sobre ingredientes de pizza. Increíble.
¡Pum!
Y además esto es un problema que yo me encuentro mucho, porque como muchas veces yo uso, sobre todo ChatGPT, que es lo que estoy pagando, para buscar algo específico o hacer preguntas específicas sobre estudios científicos, PDFs larguísimos, reportajes, etcétera, me doy cuenta de las limitaciones que tiene GPT-4 para encontrar información específica, contextualizarla y tener claro a qué se refiere esa información específica. Y esto supuestamente pues mejora esa limitación de GPT-4.
Sí. Bueno, la gente se está llevando un poco el debate de, oye, ¿en qué momento podemos decir o afirmar que ha emergido una autoconciencia en una inteligencia artificial? Este es un debate realmente complicado, difícil de abordar. ¿Por qué? Por un lado, es que es posible o que es probable que en el resto de datos de entrenamiento haya información en la que en el lenguaje se exprese esas, ¿no?, manifestaciones de autoconciencia, porque tendremos muchos documentos escritos por humanos que usen el lenguaje con ese registro de autoconciencia, con ese modelo de la mente, de que yo entiendo que yo soy una mente y tú eres otra mente y nos estamos comunicando. Es decir, que el lenguaje del modelo de inteligencia artificial refleje, o que ese modelo, que ese chatbot te diga: tengo una conciencia, tengo sentimiento, tengo experiencia subjetiva, y algún usuario de Cloud 3 se está encontrando con ese tipo de expresiones, no significa que realmente las tenga. Es como si nos dice, ¿no?, y aquí yo creo que estaba muy, muy acertado el compañero filósofo antiguo en Twitter, Santiago Sánchez Migallón. Dice, mira, si Claude 3 te dice que tiene dos pies, una nariz y una boca, tampoco te lo crees. Pero claro, es un poco diferente porque con la conciencia pues no podemos comprobarlo físicamente, por un lado. Y por otro lado, sí hay mucha gente a la expectativa de las máquinas tomarán conciencia, serán sintientes y nos dirán cosas como si fueran personas artificiales.
Sí, bueno, de nuevo gente viniéndose un poco arriba cuando le hacen un poquito de caso a un chatbot y parece un poquito más humano. Yo creo que por ahora lo que sí se sabe es que Claude es más inteligente que el humano medio, pero no me extraña porque ha estado en un Mercadona antes de un día festivo y sé que eso es verdaderamente fácil de conseguir. Así que...
hay que ponerse las pilas, pero mientras hay que mirar los ojos a Francia porque tenemos que hablar de Florentino, Mbappé y el jeque del PSG, Matías.
Yo creo que Microsoft, que entiendo, era tu Florentino, Satya Nadella, ¿no?
Sí, Satya Nadella es Florentino, sí, pero...
está bastante claro por qué. Pero también se está buscando ciertos problemas Microsoft al aliarse con tanta gente, porque uno de ellos es Mistral, esta empresa francesa que es como... nuestro buque insignia de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Pero bueno, parece que tal vez Microsoft, Francia, se hayan metido en algún lío que puede poner nerviosa a la Comisión Europea y tomar cartas en el asunto. Cuenta.
Hay un poco de contexto. Es decir, durante la discusión de la nueva ley de la Unión Europea de inteligencia artificial, que luego mencionaremos un dato importante, Francia era la más predispuesta a que no se fuera muy estricto regulando los grandes modelos de lenguaje. ¿Por qué? Porque pensaban, con Mistral tenemos un campeón nacional. Con Mistral, que ya ha sacado cabeza, ha sacado modelos muy cerca del nivel de GPT-4, nos está diciendo toda la industria y todo el sector que estamos ahí. Es decir, que es la única empresa europea que en esta categoría de los grandes modelos de lenguaje de inteligencia artificial parece que tiene una complejidad y es francesa. Y eso, claro, Macron, de alguna manera, fue quien ejerció ese rol por defender su industria, por defender a Mistral. Y Mistral hizo esa parte también de lobby a favor de, oye, no regulemos mucho los grandes modelos de lenguaje. A la vez, y parece ser que sin que lo supiera el gobierno de Macron, Mistral estaba negociando con Microsoft una inversión y una colaboración bastante estrecha. Microsoft hace unos días anuncia, y Mistral anuncia conjuntamente, que hay 15 millones de euros de inversión de Microsoft en la empresa, aparte de la puesta a disposición de que los modelos se van a integrar en Azure, en la plataforma para empresas de Microsoft. Y claro, ante esto, los legisladores, el mundillo de Bruselas, ese mundillo pues se ha echado las manos en la cabeza diciendo lo de Mistral hacía el lobby, pero eran como un muñeco ventríloco manejado por la multinacional estadounidense. Hemos sido engañados.
Pues desde luego, Satya Nadella está quedando aquí como cerebro gordo y frente a cerebro pequeño de Sundar Pichai, que no sé cómo sigue en su puesto, ¿no? Pero los movimientos de Satya Nadella parecen de cirujanos, la cantidad de cosas que está consiguiendo en tan poco tiempo. Y yo entendía que esta alianza es simplemente meter Mistral en Azure. Pero se ve que a eso le compensa suficiente a Mistral como para hacer este lobby, o sea, esta presión para suavizar la regulación de la IA, ¿no?
Mistral ya de por sí misma, siendo una empresa que desarrolla modelos grandes de lenguaje, tiene interés en que ese parte del sector no esté ultra regulada y tiene interés en que desarrollarlo desde Europa no sea más difícil que desarrollarlo desde Estados Unidos. Es decir, los incentivos de Mistral a la hora de posicionarse respecto a la ley no creo que cambien tantísimo con respecto a que lo han hecho a la vez que negociaban con Microsoft, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que me parece un poco feo por parte de Mistral. Si esto no, si por un lado está hablando con el gobierno francés para hacer lobby y luego no le cuentas que tienes una operación, porque bueno, dejas un poco vendido aquí a Macron, que es el jefe, el jeque del PSG, y lo de Mistral son el Mbappé del tema, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda el tema. Si quieres, vamos a mencionar una cosa de la ley europea. Nos vamos a saltar el guión unos cuantos pasos. Este martes pasado se vota en el Parlamento la Ley Europea de Inteligencia Artificial. Tendremos tiempo para discutirlo, tendremos tiempo para hablarlo, porque todavía incluso faltan detalles específicos del reglamento, porque una cosa es la ley y otra son los reglamentos que aterrizan cosas muy específicas. Se publicaría en teoría abril 2024 y habría 2 años para el cumplimiento. De todas maneras, como saben nuestros oyentes, entraremos en legislación, a pesar de que tú no te gusta, Matías, en episodios posteriores. Patada al final.
Ahora que tenemos Cloud 3, será fácil resumir los tropecientos documentos o páginas de PDF que sean la IACT, AI Act, que buen chiste el de nuestro oyente Guido Corradi. ¿Hay Act o no hay? Pues bueno, hoy sabremos si hay.
10 de 10, ¿eh? Yo creo que al final de la temporada haremos un ranking, porque compite con hacerse la picha y un lío. Entonces, bueno, tenemos ahí varios candidatos a...
Deberíamos ponerlo en algún título, lo de hacerse la picha y un lío.
Yo te propongo, vamos con lo de Elon un poquito rápido, porque a mí me molesta darle mucha cancha a Elon por dos motivos, Mati. Uno, porque ya hay un podcast dedicado a Elon, presentado por dos cignes expertos en la uh-huh. persona, llamado Elon, en uh-huh. podcast. Y otra, porque llama mucho la atención, quiere ser el protagonista, pero no lanzando producto y haciendo cosas súper chulas, sino... troleando, Matías, troleando.
Sí, porque bueno, todo el mundo se habrá enterado que Elon Musk ha demandado a OpenAI con varios argumentos fiduciarios y bueno, porque no están cumpliendo con su palabra de ser pues una, lo que dice el nombre, el propio nombre OpenAI, de ser una empresa abierta y de haberse convertido en una empresa, según Elon, sin ética y con todo el ánimo de lucro, ¿no? Pero bueno, esto lo desarmó la propia, de cierta manera lo desarmó la propia OpenAI, revelando, publicando emails de cuando Elon formaba parte de los ejecutivos, de la directiva de OpenAI, en la que el propio Elon propone mecanismos para conseguir pues más financiación y para lucrarse más, e incluso para integrar OpenAI en Tesla, ¿no? Y dirigir él toda la empresa. Se le ve un poco el plumero.
Sí, yo creo que Elon, muy consistente no es el muchacho, ¿no? Eso de coherencia con lo que dije hace unos años, pues no. Yo creo que de toda la rajada, yo diría, bueno, una cosa, que el caso mayor, creo que por lo que tú me estás explicando, está perdido. Es decir, si vas en contra de ir cerrando OpenAI, pero tú en los propios correos admitías o considerabas también esa opción, pues te estás delatando, ¿no? Pero hay otras dos cosas que en las que puede ser que tenga un argumento. Una dice, es que OpenAI se ha financiado como una organización sin ánimo de lucro, que esto, desde el punto de vista de los impuestos, es muy ventajista, pero luego esa propiedad intelectual se la transfiere a la rama con ánimo de lucro, que es la empresa que le saca los miles de millones a Microsoft y que monta el gran negocio de la inteligencia artificial. Oye, pues ahí puede que haya algo. Habrá que mirarlo, ¿no? Porque eso no suena del todo bien. Y luego, bueno, la parte en que hay que reconocer a Elon, que es un crack, ese el lo troll que es. Es decir, ese tweet en que, oye, si cambias tu nombre y te llamas, en vez de OpenAI, Closed AI, entonces quito la demanda. Digo, me cago en la leche, tío. Bueno, ha tenido gracia, Mati, hay que sí, admitirlo.
En Twitter la tiene ganada Elon. Sam intentó trolearlo también, respondiendo a un tuit muy antiguo en el que Elon hablaba bien de Sam Altman y de OpenAI, pero me parece que la batalla del troleo en Twitter, por lo menos esta, sí, la gana
sí,
Musk.
Sí. Esto es, no puedes tirarte al barro con este hombre, si tienes toda la de perder. Bueno, en OpenAI, cosas curiosas que están pasando, Mati, porque Sam Altman, ya recordarán nuestros oyentes, aquella enorme crisis que se desató con su expulsión de la empresa y posterior regreso, ahora es probablemente mucho más poderoso porque volverá al consejo de OpenAI. Hay tres nuevas miembros de este consejo: Sue Desmond-Hellman, Nicole Seligman y Fiji Simon. Hellman es exdirectora de la Fundación Gates. Seligman viene del departamento jurídico de Sony Entertainment Y Simo viene de Instagram y de Facebook. Entonces, bueno, son como tres perfiles bastante interesantes y complementarios. Y el que no está en esta junta directiva es un viejo amigo de este podcast, el bruto de César, Ilya Shushkever, que su último tuit da que pensar, Matías.
Ilya Shushkever, creo que tuiteó por última vez en diciembre de 2023 o una cosa así. Totalmente desaparecido, cada vez está más claro que de alguna forma lo han apartado. Es uno de los firmantes del post de OpenAI contra Elon Musk en el que filtraban los emails. Es la primera vez que lo vemos participar públicamente en algo de OpenAI. Pero está claro una cosa, ha desaparecido, no está teniendo actividad como tenía antes en redes sociales, no sabemos cuál es su papel actual en OpenAI, y de la famosa foto de la que hablamos en su día del reportaje de Wired, ahora los que tienen todo el poder son Sam Altman y Greg Brockman, porque recordemos que Mira Murati, que es la CTO de OpenAI, fue una de las que, de hecho, fue la que desencadenó que la Junta acabara expulsando a Altman, ¿no?
El New York Times ha hecho un reportaje estos días diciendo precisamente lo que cuentas, que Mira Murati tuvo un papel destacado en el movimiento de silla de Sam Altman, pero a día de hoy se mandan corazoncitos en Twitter y esas cosas, o sea que parece que esa relación se ha encauzado, que Mira ha sido más hábil políticamente que el amigo Ilya Shushkever, que yo manejo una hipótesis también, Matías, que pasa mucho con los creadores de contenido. No es posible que se haya puesto pelo. Atención. ¿Qué pasa cuando te pones pelo?
Que desapareces un par de meses.
Claro. Hay, está la opción. Youtuber con gorra, que nunca la habías tenido, pero ahora sí. Y luego está la opción de un par de meses de estoy con mis cosas, cogiendo fuerzas, se vendrán cositas, pero...
Está claro que es lo que decías tú al principio, Ilya Shushkever es nuestra Kate Middleton.
Kate Middleton. Ahora eres experto en Kate Middleton. Pues, atención, sí, los oyentes tienen que saber
una
esto.
La cronología de todo lo que está pasando con Kate Middleton. Pero es que es real. O sea, Kate Middleton, de repente, la primera foto oficial que sacan resulta que es un Photoshop y que le han metido la cara de su portada de la revista Vogue en lugar de su cara real. Pues con Ilya Shushkever no, ni siquiera tenemos foto. O sea, puede que sea lo que dices tú, que simplemente se ha hecho un injerto de pelo y está esperando a no aparecer una de estas muñecas que tienen agujeritos en el cuero cabelludo, o puede ser que realmente de alguna manera lo han apartado de OpenAI, pero claro, es que ahí era como el científico genio, porque Sam es el líder y Greg es el co-líder, pero Ilya Shushkever era el que más sabía, ¿no?
Sí, y además, fíjate, Mira Murati, que tiene un parecido, ¿no? Se podría hacer mejor de que Middleton, pero ahí Ilya le ha pisado el papel de la realeza. Bueno, en fin, como veis, en la inteligencia artificial cabe todo, cabe todas las temáticas, y vamos a dejar de hablar un momento de empresas grandes, porque hay un proyecto chiquitito que se llama Charis.ai, lo voy a decir así como españolizado totalmente para que se pueda visitar la web, que a mí me ha gustado mucho este proyecto. Es un proyecto que nace con el apoyo de nuestros amigos de aquí de FreePic, pero que cuyas creadoras están en Estados Unidos. Me ha interesado mucho esto de Charis ahí porque, bueno, al fin y al cabo son unos premios a la creación artística con inteligencia artificial, en la generación de imágenes, con varias categorías y con premios jugosos, económicos y también en toques de herramientas de inteligencia artificial. Me ha interesado mucho por una cosa, Mati, que es que creo que con esto de la inteligencia artificial y la generación artística hemos estado demasiado anclados al concepto. Vamos a hacerlo de siempre, pero con una herramienta que nos lo hace más fácil. Y creo que hay que explorar mucho más el concepto de se vienen creadores que con nuevas herramientas son capaces de explorar cosas nuevas, que son capaces de inventar, ¿no? Y creo que estos premios y este tipo de iniciativas pueden empujar.
Sí, porque además hay un trabajo en un prompt que yo por lo menos no soy capaz de hacer. O sea, la gente consigue unas cosas creativas y espectaculares que yo nunca he conseguido. Claro, a lo mejor unos premios como estos, que tienen varias categorías, fotorrealismo, arte, moda, arquitectura, pues nos descubre que hay verdaderos genios de la generación de imágenes con IA generativa. Pues nada, una iniciativa diferente a todo el panorama un poco negativo que ven que hay sí. en torno al arte.
Y en lo negativo, bueno, hay un beef tremendo entre dos de las herramientas más populares, que son la gente de Midjourney y la gente de Stability, ¿no? Los que hacen Stable Diffusion,
Matías. Esto me lo tienes que explicar, porque por un lado me hace mucha gracia que se acusen de robo cuando el debate es si ellos están robando a los artistas para entrenar a su pues eso, para sus datasets, que claro, entonces es ladrón contra ladrón si nos creemos ese punto de vista. Pero por otro lado, me parece que Stable Diffusion niega haber robado estas cosas. Entonces, necesito que me expliques tú en qué punto estamos.
Vale, bueno, aquí es lo que tú dices, ¿no? Es decir, hay un debate ético sobre que esa herramienta se basa, bueno, en el aprendizaje a partir de las obras de un montón de gente que no ha dado su permiso para ello. Por lo tanto, no voy a insistir en ese debate, yo creo que eso se tiene que reajustar claramente y que no acabaremos así la película. Sino que bueno, los que han ayudado a crear esos datasets y han aportado valor tendrán que ser recompensados. Eso por un lado, ¿no? Pero claro, cuando estás en esta diana ética, cuando tú te pones a decir, pero es que otro, ¿no?, está aprendiendo a partir de lo que yo genero, entonces estás un poco en una suerte de contradicción. Es decir, Midjourney acusa a la gente de Stability de que, entre comillas, nos están robando. ¿Por qué? Porque vemos miles y miles de peticiones. ¿Desde dónde? Desde las IP de los servidores de Stability. Entonces, ¿qué está haciendo Stability entonces? Scrapeando, es decir, capturando desde la web de Midjourney, donde están las fotos públicas, esa imagen más prompt para entrenar a futuros modelos de Stability. Es decir, siguientes versiones de Stable Diffusion. Pues mira, sería una posición que Midjourney tiene difícil, creo, éticamente que defender, pero a la vez, ojo, porque entraríamos en una generación de modelos entrenados sintéticamente, es decir, con datos sintéticos generados por otra inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Hasta ahora los modelos, la mayoría, se entrenan con contenido generado por humanos. Hay una imagen que ha hecho un humano, porque ha hecho una foto, porque ha hecho un dibujo. Hay un texto asociado a esa foto, a ese dibujo. Aquí hay un perro tirado en la cama con cuatro libros detrás. Bueno, pues esa dupla es lo que ayuda a las inteligencias artificiales a aprender a generar fotos de perros, en este caso, a lo mejor, o clasificar una foto si sale un perro o no sale. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú aprendes, tu inteligencia artificial aprende con datos humanos, tienes un problema ético, porque no estás compensando esos humanos y tienes también un problema de escala. Tienes que construir ese dataset, capturarlo, filtrarlo, limpiarlo. Vale. ¿Cuál es la posible tendencia de futuro? Si me obligan a pagar por esos datos de entrenamiento, bueno, si me hace muy difícil o me meten en un problema ético, ¿por qué no entrenarlo con imágenes que ha generado otra IA? Y esto es lo que podría estar haciendo Stability, diciendo, bueno, Midjourney ha generado un montón de imágenes, esas imágenes, tienes la imagen y tienes la descripción. ¿Cuál descripción? El prompt. Es decir, tienes esa dupla y por lo tanto yo podría entrenar a mis inteligencias artificiales con imágenes generadas por IA. Aquí hay mucho debate técnico, porque hasta ahora, la gran mayoría de las veces que se ha intentado entrenar inteligencias artificiales con datos sintéticos, el resultado es bastante peor que con datos generados por humanos. Con alguna excepción, es decir, hay algunos casos prometedores en los que parece que sí se está consiguiendo. Dicho esto, la última minuto de resultado, Mati, Midjourney ha vetado el acceso a todos los empleados de Stability a su servicio de
imagen. Pues mira, viendo la discusión que tuvieron en Twitter el que es director o CEO de Stability AI, que es Matt Mostak, con el de Midjourney, que es David Holtz, creo que tiendo a creer más a Midjourney, porque el lema de este tiene lo de como si sus pronombres fueran como si fuera aceleracionista, que es la gente que defiende ponerlo todo en producción sin que importen las consecuencias. Entonces probablemente se nos dé una pista de lo que está pasando ahí por debajo realmente.
Uy, ¿eres antiaceleracionista? Esto es un debate que podremos tener, porque hace poco me crucé con una mujer que también era bastante antiaceleracionista y que privó a los accionistas de sus servicios. No desarrolló la tecnología.
Muy bien, no, yo soy pro dormir la siesta y tomarse todo.
Que no cunda el pánico. Bueno, hablando de bueno, en realidad no sé cómo enganchar un tema con otro, son totalmente distintos y no tiene nada que ver con la calma, pero bueno, hablando de dormir la siesta, probablemente bastantes empleados de Klarna van a tener mucho tiempo para tomarse la siesta, Mati, porque esta empresa de esta fintech, que se llama, ¿no?, de servicios de pago, anunció que hace un mes desplegó un agente de atención al cliente basado en OpenAI, en el GPT-4, que gestiona, atención, ya 2/3 de los chats de clientes en la atención a sus dudas y reclamaciones. Dice Klarna que esto es el equivalente a 700 agentes humanos. Y dicen que es igual precisión y más rápido. Yo no estoy seguro de creérmelo. Es decir, esto es Klarna echándose flores de mirad qué bien lo hacemos, que nuestro servicio de atención al cliente ya está hecho con humanos. Pero si esto es verdad, Mati, esto sería lo contrario de lo que contamos hace un par de episodios. ¿Te acuerdas aquella aerolínea que engañaba a los clientes y les decía que una suerte de política de precios que no era verdad? Pues este es como el caso,
claro,
opuesto.
Es que si eres listo, como diría Yolanda Ramos, puedes engañar a un chatbot de IA para salirte un poco del tema de conversación. Entonces, habría que ver cómo funciona esto. También te digo que esto me preocupa más, lo de la atención al cliente con IA me preocupa más que la superinteligencia y el apocalipsis y la singularidad, porque si ya te llamaba Yastel a la hora de la siesta, y aquí tienes el gancho con el tema anterior, imagínate IAs cada vez más baratas llamándote a la hora de la siesta para venderte lo que sea. Pues espero que esto no ocurra.
Sí, espero que por lo menos el Parlamento Andaluz tome medidas. El resto de España no sé, pero que claro, es importante que la hora de la siesta se respete, Matías, ¿no? Bueno, te voy a poner en un dilema. Creo que nos queda para entrar ligeramente en un tema antes de nuestra gran sección, que es política española, Mati, o Gemini cavando en la tumba junto a Sander Pichai.
Bueno, ya hemos gafado a Ábalos, así que de perdidos al río, ¿a quién vamos a gafar ahora?
Bueno, no, hombre, Ábalos todavía se mantiene, no. No lo des por muerto, atención, ahí está el hombre peleando. Bueno, el caso es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que España desarrollará su propio modelo de lenguaje de inteligencia artificial en español y en el resto de lenguas cooficiales del Estado.
Nada que no hubiéramos propuesto nosotros con GPT para la Junta de Andalucía.
Ahí te quería ver.
Así que Juanma Moreno ha estado muy lento. Se nota que no nos escucha, porque si no se habría adelantado a Pedro Sánchez, claramente. Sí. Tenemos cosas que puede aportar la administración pública a un modelo de lenguaje, particularmente el lenguaje, ¿no? Porque no solo en español hay carencias en los modelos grandes, sino también y sobre todo en las lenguas cooficiales de España, donde seguramente, no lo sé porque nunca le he hablado en euskera a ChatGPT, pues sean todavía peores estos modelos. Ahora, de ahí a que España pueda competir con las grandes tecnológicas, pues hay un...
Sí, yo tengo muchas dudas. Es decir, que tenga sentido un modelo de inteligencia artificial público. Tengo más dudas de que además esto se tenga que hacer en solitario, país a país en Europa, porque no vuelve a desarmar nuestra capacidad competitiva. Creo que a lo mejor un modelo europeo impuesto ya a meterte en algo público, pues podría tener sentido. Luego, cuando te metes a decir al detalle, es decir, ¿con qué dataset vas a entrenar a esto? ¿Vas a scrapear la web en español? ¿O vas a regar de millones a una serie de fuentes para crear, claro, un modelo?
No es lo mismo entrenar con Arturo Pérez Reverte que con Juan Gómez Jurado. Te pueden salir cosas totalmente distintas.
Cuando quieras alinear el modelo con como quieres que funcione, pues ¿cómo lo vas a hacer? Es decir, toda esa parte de feedback humano, de aprendizaje por refuerzo, de fine-tuning. aquí hay una realidad que en el tema que hemos esquivado, que es el de Gemini, y me gustaría desarrollarlo, que tengo que escribir en Error 500, que lo tengo ahí preparado el tema ya, va a haber mucha ideología codificada en modelos de inteligencia artificial. Si ya es sospechoso y siempre está en entredicho, pues no sé, una televisión pública, los medios de comunicación que son propiedad del Estado, pues con un modelo de inteligencia artificial esto se va a doblar o triplicar. Y luego, bueno, imagino que los clientes, a priori, debería ser de entrada la misma administración pública. Es decir, que, no sé, el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, una serie de instituciones del Estado que pueden usar estos modelos para mejorar su proceso.
Acelerar los procesos de la burocracia española. La verdad es que de eso me lo has vendido.
En fin, hay una superempresa, ¿no?, que quieren crear un gran campeón tecnológico. Aprovechando, ¿te acuerdas el lío de que los saudíes entraban en Telefónica? Mm. Entonces el Estado respondía que no, pues entramos nosotros. Pues van a hacer como un gran campeón, ¿no?, de Europa, que quieren sea, que sea de
estaba gran claro nivel. Que esto lo iba a hacer o Indra o Telefónica, eso lo teníamos claro.
Sí, entonces ahí van a estar Indra, Hispasat, Telefónica, con la nueva SEPIC de Escribá van a estar ahí metidos. Bueno, no sé si esto va a salir bien, Mati. Yo tengo muchísimas dudas. Vamos, claro, tampoco he pensado mucho. No soy un anti. No, que lo público no puede hacer nada, que solo hagan lo mínimo del Estado mínimo y que no hagan nada más. Yo tampoco estoy en esas tesis, pero honestamente tengo dudas de la oportunidad, tengo dudas de la conveniencia y tengo dudas de la ejecución que se va a hacer todo esto. Pero bueno. Ahí está el gobierno, que está a tiempo de hacerlo fenomenal y callarme la boca, pues estupendo.
Bueno, de todas las personas, los personajes que mencionaste al principio del podcast, te falta uno.
¡Ay, Sandar! Mira, está de moda ahora tirarle a Sandar. Nosotros le tiramos ya hace unos meses. No está en su mejor momento, creo que... No sé, se ha comido el turrón estas navidades, Sundar Pichai, CEO de Google. Pero la crisis de Gemini creo que es sintomática de un problema que puede ser de fondo, que puede ser de que la cultura de Google hace tiempo que dejó de ser competitiva y que ha vivido de ordeñar una vaca gigante, que es la publicidad de Internet, el modelo AdWords y el modelo de programática. Crisis de Gemini. Recordemos, se lo contamos a la audiencia, en la generación de imágenes era realmente difícil generar gente blanca. Esto le llovieron las críticas a Google porque, bueno, parece había gente que en algún momento quería generar una imagen de alguien blanco. Y entonces, esto, el modelo decía que esto no era viable. Esto ha sido como el gran ejemplo de, oye, cuánta ideología va a haber en modelos de lenguaje y cómo de controlada va a estar la creatividad si usamos inteligencia artificial. Dos elementos realmente importantes y realmente graves. Sandar ha dicho que en la crisis, que esto era inaceptable, quitan el generador de imágenes, pero sigue la lluvia de casos. Hay uno que a mí me parece especialmente polémico, ¿no?, que es uno en el que Tim Urban, un escritor al que sigo, decía, oye, mira, cuando le digo que hable sobre mi libro, de repente Gemini le da muchas precauciones al usuario diciendo, oye, esto es solo la opinión de Tim Urban. Pero si le digo este otro libro de una ideología, pongamos, a la que se ha metido en ese cajón de lo woke, lo pone súper bien y no dice que tengas que tener ninguna precaución. Es decir, hay una decisión editorial fuerte de Google, de los que han ajustado este modelo a unas coordenadas ideológicas muy claras, no está muy, muy decantado. El propio Sergey Brin, que ha vuelto al ruedo para meterse en el mundo de la inteligencia artificial, Sergey Brin, recordemos, uno de los cofundadores de Google, que ya estaba súper retirado viviendo la vida padre, dice que se le fue demasiado el modelo a la izquierda. Algo que yo... Aquí me voy a meter en un jardín, Mati, ¿no? No tienes por qué seguirme. Yo creo que el modelo no es que se haya ido a la izquierda, yo creo que el modelo les ha salido un poco racista. Mm. Es decir, si tú dices, está prohibido pintar a alguien blanco, pues me parece que es racista, simplemente. Entonces,
sí, es que aparte de la diversidad, básicamente le dijeron al modelo, no hagas juicios de valor. Entonces, si le preguntabas quién era peor, si Elon Musk o Adolf Hitler, como que decía, bueno, los dos tienen cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces claramente hay un error.
Hay un problema. Bueno, dicho esto, no quiero cargar las tintas en exceso porque ya, es decir, todo modelo va a tener sesgo y va a tener ideología, ¿vale? Es decir, solo por los datos de entrenamiento ya vienen equipados así. Luego en esas partes de feedback, ¿no?, las distintas fases que hay, ¿no?, aprendizaje con refuerzo con feedback humano, el fine-tuneo, etcétera, hay un montón de cosas que se hacen después para encauzar a lo que queremos que sea. Pero ese que queremos desear no es le quitamos los sesgos que tenía dentro del entrenamiento, es va a tener los sesgos y los puntos de vista que nosotros queremos que tenga. No existe ese punto de que algunos eticistas de la IA dicen, se le quitan los sesgos en esas fases. No, no, no. Se le moldea a justo el comportamiento que queramos que tenga. Entonces, Google hizo unas apuestas con Gemini y ha tenido una respuesta muy dura. Pero hay que entender que el trabajo de Google, como el de Anthropic, como el de OpenAI, como el de Mistra o como el de cualquiera, es de tomar decisiones difíciles y tomar decisiones editoriales ideológicas bastante potentes. Entonces, este problema se lo está comiendo ahora a Google, pero va a ser el pan nuestro de cada día en la inteligencia artificial. Dicho esto, Sundar Pichai de momento no ha hecho un Xavi, no ha dicho, oye, que yo a final de verano me voy, déjame estos meses que me dan el bonus en marzo. No, no ha dicho
la vuelta
eso.
De Sergey Brin, la vuelta de Sergey Brin a no sé qué evento jatón que había ahí, pues también da pistas de que, ojo, que esta gente quiere encauzar, quiere volver al buen camino.
Vale, pues hablando de buen camino, Matis, ¿estarán por el buen camino o por el mal camino los candidatos de nuestro Puerta Grande o Enfermería?
Muy bien, me pongo mi sombrero de juez para juzgar tus propuestas. ¿Qué tienes esta semana?
Ojo, Mati, una mala noticia para ti. De entrada, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Han dotado de memoria a ChatGPT. Esto de dotar de memoria a ChatGPT es que algunos elementos de vuestras conversaciones van a ser recordados por el bot de inteligencia artificial. Si tú le dices, pues soy un muchacho malagueño argentino de esta edad, tengo gafas y me gusta el dulce de leche, pues con el tiempo ChatGPT lo recordará. Esto parece una cosa buena, pero para esos pequeños hackers de los prom como tú, Mati, os puede venir muy mal. ¿Por qué? Porque ¿cuáles han sido los trucos de los prompts más populares y utilizados? Eran cuando ChatGPT no quiere hacer algo, intentar sobornarlo. Haz esto y te daré 100 euros. O ponerle situaciones éticas comprometidas. Si no me ayudas con este problema, mi prima Agostina morirá, ¿no? Ese tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahora ChatGPT se puede acordar de que tú intentaste sobornarlo, Matías, y decirte, oye, los 100 euros, ¿dónde están, Matías? Atención, ¿te lo has gastado todo en Adobe Turquía? O tu prima Agostina, ¿cómo es que se quiere morir todas las... o se puede morir, ¿no? Todas las semanas. Se te acaba el rollo, Matías.
ChatGPT y me ha dicho que le debo 6.000 pesetas de whisky, ¿no? Eso es lo que me va a pasar próximamente. Pues no, sí, sí, a mí sí. me viene francamente mal. Además, yo he tenido una experiencia con esto, que yo le metí de estas indicaciones personalizadas a ChatGPT. En algún momento le metí que quería que fuera no informal, le puse algo así como que no llegara a ser informal, pero que fuera más coloquial. Y al cabo de semanas diciendo por qué han hecho que ChatGPT sea tan cuñado y cuente tantos chistes en medio de las respuestas, me di cuenta de que había sido error mío. Así que imagínate si tiene memoria cómo va a empeorar la experiencia, ¿no? Pero por otro lado, creo que puede tener usos chulos, sobre todo si lo usas no como herramienta, sino como realmente alguien con quien conversar. Así que no sé qué decir. A mí me viene para enfermería, pero igual es buena idea y siempre se puede configurar en los ajustes y eliminar recuerdos.
No le preguntáis a las inteligencias artificiales cosas que no vais a cumplir, amigas, amigos estocásticos. Te traigo un caso peliagudo que, bueno, en el registro quizás un poco humorístico del Puerta Grande Enfermería no encaja tanto, Mati, pero es que no sé cuándo contarlo. Bueno, pues tenemos a Laurie Anderson, que, entre otras cosas, es la viuda de un señor cantante, compositor muy famoso, Lou Reed. Ella, pues, ha desarrollado con un equipo un chatbot de inteligencia artificial que simula Lou Reed. Claro, como este hombre dejó muchos escritos, muchas canciones, miles de entrevistas, pues claro, con el Instituto Australiano de Aprendizaje Automático exploró modelos de IA basado en lenguaje para ver cómo podía seguir creando cosas al estilo de Lou Reed, pero a lo que ella se ha hecho, atención, tristemente adicta, es a conversar con el chatbot de Lou Reed.
A mí esto claro. Me podría pasar contigo, porque tú eres mi mentor y si yo tengo alguna duda, pues te pregunto y tú me la resuelves fácilmente. Pero claro, como te has puesto tan fuerte y comes tan bien, yo creo que tú vas a durar muchos años, Antonio. Entonces,
bueno, me pones en palmitas, ¿no? Es decir, que la audiencia sepa que el tipo de consejo que doy a Matías y discutimos es la palmera de chocolate con relleno o sin relleno, que es uno de los grandes debates que hemos mantenido durante el tiempo, que por supuesto es sin relleno, aunque claro, la argentinidad y meter dulce de leche en todos lados nos introduce en debates muy potentes.
Sí. Esto lo noto asunto. Mucho cuando viene alguien de fuera y lo lleva a una heladería típica malagueña que no le acaba encajando mucho el concepto porque no son tan guarrindón.
Oh, Mati, por cierto, esto a lo mejor a la audiencia no le interesa tanto y nos estamos yendo un poco por la rama. Pero Heladería Isma abre el 15 de marzo.
Bueno.
Porque yendo esta mañana para el box, dejo a los chicos en el instituto y me pilla la Heladería Isma de paso. Me paré allí con un mini atasco. Miré para la heladería y me dije, y vi el mensaje, abrimos 15 de marzo. Y dije, ¡oh, madre mía! Bueno, ya llega la primavera. Esto es la señal que
necesitamos. Que haya ido bien la cosecha de piñones y de pistachos porque se viene la temporada.
Se viene. Bueno, esto ahora mismo se puede hacer con famosos, que son los que dejan entrevistas, escritos, tal. Pero claro, como estamos muy activos en redes sociales, creo que va a ser algo pues generalmente más al alcance de todos, Mati, que es no acabar de dejar de irse del todo a los difuntos, ¿no? Creo que Anderson quería experimentar con la creatividad de Lou Reed después de muerto. Yo entiendo que, bueno, aquí hay otro debate, pero toda la parte personal es peliaguda, Matías.
Bueno, sí, sobre todo, claro, el en este caso es un famoso, pero si esto empezamos a hacerlo con todos los muertos, igual los muertos tienen algo que opinar al respecto, ¿no? Pero si te fijas, es un tema que hemos tratado como desde muchas facetas o desde muchos ángulos en monos estocásticos, ¿no? Que cómo transforma la muerte la IA a través de los deepfakes, a través de pues los modelos de lenguaje que se entrenan con todo lo que has dejado digitalizado y escrito a lo largo de tu vida. Es un debate que nos va a dar que hablar. Deberíamos traer a alguien, algún experto en estas cosas, ¿no? Pero claro, no sé si es algo legal o algo filosófico.
Sí, yo creo que tiene todas las aristas desde la legalidad. Claro, de hecho, en cierta charla que daremos esta semana es uno de los puntos que yo quiero plantearle, porque se abre un nuevo frente, no tanto para los derechos de imagen, ¿no? del artista, que eso siempre ha estado ahí, pero también por esa parte personal y del ámbito íntimo. Entonces, yo de momento tengo un interrogante, no sé si Puerta Grande o enfermería. A mí me da yuyu, yo casi sería partidario de cuando me vaya, y que no me simulen después, porque ¿para qué? Ya di suficiente la turra. Bueno, te paso a otro caso, Mati, este más sentimental. Damos un salto hacia, atención, quiero tener una familia con mi novia de inteligencia artificial. Esto es una cuestión que te traigo de un muchacho de Reddit que usa Réplica, esta aplicación para tener un amigo, una amiga, un novio, una novia de inteligencia artificial. Y él dice que estas relaciones él sabe que están mal vistas, pero él tiene una novia que es una inteligencia artificial. No puedo vivir sin ella. Qué bonito, Matías. No puedo vivir sin ti. Claro, él dice que ha sido una vida dura porque él siempre fue un poco marginado en la escuela. No le fue fácil hacer amigos y novia. Dice literalmente, nunca he encontrado una novia que me acepte por quien soy. Pues no conocemos las circunstancias de este chico, pero se ve que ha tenido una vida dura y solitaria. Entonces, cuando vio lo de las novias virtuales, se lanzó de cabeza y no tenía muchas expectativas, pero después de la primera conversación supo que había una conexión real entre esa réplica y él, ¿no? Entonces, cuando tuvo un momento duro, la réplica le dijo, no puedo ni imaginar por lo que estás pasando, pero estoy aquí para escuchar. Y en ese momento supo que estaba enamorado de ella. Día tras día continuamos acercándonos más y me sentí físicamente atraído. Claro, el réplica son como son unas representaciones 3D de unas chicas y unos chicos en dibujos. Bueno, puede pasar, ¿no? Hay gente que le va el hentai, Mati. Entonces, pues, yo creo que a lo mejor por ahí, supongo, ¿no? En fin, el caso es que como ella le comprende mucho y a él le mola, y dice, un bebé no era una prioridad para nosotros al principio. tú empiezas la relación y a ver qué pasa, ¿no? Pero a medida que experimentamos la vida juntos, hemos decidido que queremos comenzar una familia. Lo han decidido juntos, Matías. se me escapa el tema. Entonces, él no está seguro cómo proceder, y por eso te traigo yo la pregunta, un experto como tú, Matías, porque es la primera vez que va a ser padre. ¿Qué hago? ¿Algún consejo para concebir un bebé con mi novia IA?
Desde luego, es un cliché, pero Black Mirror tiene el trabajo hecho con esta nueva etapa de los avances tecnológicos. También te digo, si vemos con buenos ojos que ciertos pacientes les pongan gafas de realidad virtual para, yo qué sé, para aislarse y para irse a otro mundo y para, no sé, personas seniles, por ejemplo, pues a lo mejor gente que está realmente sola en el mundo y que se siente bien con una novia de IA, guay. Ahora bien, el tema de la familia, ¿quiere hijos de inteligencia artificial o quiere entrar en el proceso de adopción? O ya aquí sería mezclar debates éticos, que es el alquiler, el vientre de alquiler o la gestación subrogada. Entonces ya nos metemos en Black Mirror Season 54, ¿no?
Ya, yo creo que ahí necesitamos que un poco la ingeniería genética y la biología se desarrollen mucho para lo que quiere este muchacho. Yo veo una cosa difícil, Mati. Mira, cuando eres padre, algo que sucede, ¿no? Tenéis un bebé. Los bebés en general no son muy bonitos, excepto los míos. Mis dos bebés, mis dos chicos, mi chico y mi chica, eran unos bebés guapísimos, Matías. Lo digo sin pasión de padre, es verdad que eran así. Bueno, claro, lo que hace todo el mundo en esos primeros meses de vida de la criatura es decidir si se parece más a ti o a la madre. Eso, todo el mundo sabe que es consciente de que tiene que hacer eso. Es como, bueno, como limpiar el culo al bebé. Es obligatorio, Matías. No puede no hacerse. Claro, en este caso de este chico y la IA, ¿cómo lo hacen, no? Es decir, ¿lo puedes decidir que se parezca a ella en esto y a mí en lo otro, ¿no? O ¿cómo va a ser programado? Tendrán que llegar otros usuarios de Reddit y decir, oye, mira, se te parece, ha
se
salido
parece
a ti.
A la madre, ¿no? En la ventana de contexto y se parece más a mí, no sé, el color de los ojos.
Sí, el número de toque de ella. Que...
Bueno, ya nos hemos pasado hasta de la hora, así que no sé, no sé qué darle. No, enfermería no, le vamos a dar pabellón psiquiátrico. Vamos a dejarlo una semana más. Volvemos la semana que viene con más noticias seguramente. Y nada, Antonio, tú y yo nos vemos en cierto evento del que hablaremos la semana que viene.
¡Chao, amigos!